Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son. Noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Miriam Leiva, que está en La Habana, también para Michelle Suárez, que está allá en España. Son los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. También saludamos al resto de los técnicos, ¿no?, que hacen posible esta transmisión radio televisada.
Y también por internet, por martinoticias.com y por Facebook Live. O sea, una transmisión por multiplataforma. Esa es la forma moderna, ¿no?, de hablar de la técnicamente de todas las estaciones, o sea, televisión, radio, internet y bueno, y Facebook, que es parte de la internet.
Muy bien, pues entonces bienvenidos a todos los que se unen a este programa.
Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por la sintonía, los que escuchan a las 4 de la tarde, de 4 a esta hora, de 4 a 5 de la tarde, la retransmisión del programa a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, y siempre nos mantenemos por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Ya los presentaba José Luis, Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos vamos a tocar algunas de las noticias que hacen titulares en el día de hoy. Hay una nota que realmente no sé si ponerla como nota insólita, y es que comenzó una serie de consultas dentro de los diputados cubanos, la Asamblea Nacional del Poder Popular, una serie de consultas para elegir el Consejo de Estado. O sea, por consulta, ¿no? Eso es la democracia cubana.
A su estilo, ¿no?
Sí, señor. Por otro lado, y esto va a ser un tema hoy que vamos a tratar en el programa, tanto en tertulia como en la segunda mitad del programa, las nuevas sanciones de la administración del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro, en definitiva, contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y tiene que ver con la criptomoneda, con este Petro, esta moneda virtual que ha lanzado. Tiene que ver las sanciones con este tipo de moneda lanzada, y lo vamos a tratar con venezolanos en la segunda media hora del programa, y también lo vamos a analizar en tertulia comenzando el programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada de hoy?
La portada tiene que ver con la telefonía móvil, tiene que ver con los avances de la telefonía móvil, pero no técnicamente, sino lo que están haciendo los gobiernos para facilitar en este momento las comunicaciones.
Venga.
Mire qué cosa tan interesante, José Luis, y a todos los oyentes y televidentes y a través de la internet. Escuchen esto. En el marco de la séptima asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones que se realizó en Buenos Aires, los delegados de 19 países acordaron eliminar los cargos adicionales al usuario por los servicios de roaming. Esto es la itinerancia, como se define en la capacidad de obtener cobertura celular de voz y datos en distintos países. En otras palabras, cuando usted viaja de Estados Unidos con su teléfono celular, con este teléfono celular, usted viaja de Estados Unidos a cualquier país latinoamericano, ya no va a pagar larga distancia.
Qué bueno.
Todo va a ser como una gran nación, o sea, desde la Patagonia hasta Canadá, va a ser como una gran nación donde no se va a pagar en larga distancia. Esto es por un lado. ¿Quiénes son los dos países que no están dentro de esto? Adivínelo.
La Habana.
La Habana y Caracas, o sea, Cuba y Venezuela, son los dos países que no se integran a esta nueva forma de comunicaciones. Y esto tiene que ver también porque en Europa ya también los países de la Unión Europea no tienen roaming, no tienen larga distancia en la telefonía celular. Y le pongo una nota extra. Precisamente en la Unión Europea se ha aprobado un fondo multimillonario para otorgarle dólares, miles de dólares, a los países que quieran poner el Wi-Fi, lo quieran poner de manera gratuita en lugares públicos con alta velocidad de conexión. Así que la Unión Europea destina también dinero para que la conexión Wi-Fi inalámbrica sea gratis y de alta velocidad en Europa.
Muy bueno por los políticos, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que esto es una forma moderna ya de comunicaciones. No hay por qué poner barreras.
No, y abaratar el precio que hay que pagar a veces por conectarse a una llamada telefónica, ¿no?
Así es.
Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos. Y bueno, yo lo que estaba pensando es que hay un viejo refrán que decía que en Palacio todo va despacio, ¿no? Eso es Cuba. Aquí en el Palacio, donde se legisla y se destina nuestra vida, pues tenemos que, nos lo dan como que son grandes logros, lo poco a poco que están dando poquitas entradas al mundo.
Claro que sí. Yo ahora pasamos ya a Michelle a saludarlo, pero a mí me da gracia, ¿no? Porque cuando Cuba todavía está haciendo contratos para ver de qué manera pone el roaming de la gente que viaja a Cuba, ya el roaming desaparece en América Latina y en Estados Unidos.
Muy bien. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa a través de radio, televisión, Martí, Facebook y por donde quiera que nos estén viendo en cualquier parte del país o del mundo. Bueno, un par de cosas. En el caso cubano, Cuba se resiste todavía, el gobierno cubano se resiste a dejar de ingresar lo que percibe, que es bastante, porque le cobra carísimo a las empresas de telefonía extranjeras por permitir el roaming en aquellos casos en los que se permite. Hay algunas que ni siquiera tienen esa posibilidad. Esa es una causa por la que no está en ese acuerdo. Y hay otra, y es que los países que se reunieron ahora en Buenos Aires para acordar esto, se reunieron bajo el paraguas de la OEA, del organismo de telecomunicaciones de la OEA, organización a la que Cuba no pertenece.
Y Venezuela, bueno, tiene ya todo el mundo sobre los problemas que tiene.
Muy bien. A tertulia, nos vamos.
Las noticias como son, tertulia.
Muy bien, mi amigo, usted lo destacaba. Han comenzado ya las consultas a diputados para formar el Consejo de Estado. Los 605 diputados elegidos en los comicios generales celebrados este mes en Cuba comenzaron el proceso de consultas para la elaboración de las candidaturas al Consejo de Estado, que es el máximo órgano del gobierno que estará encabezado por el que releve a Raúl Castro. El Consejo de Estado, recuerda una nota en la portada del diario Juventud Rebelde, tiene carácter colegiado y a los fines nacionales e internacionales ostenta la suprema representación del Estado cubano, además de ser el organismo que ejecuta los acuerdos de la Asamblea Nacional, entre otras funciones. La presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, la señora Gisela Duarte, señaló que por estos días se llevan a cabo las consultas entre los diputados con el fin de formar una propuesta que será sometida a votación el próximo 19 de abril, una vez que ese mismo día quede constituida la nueva Asamblea Nacional. Y será en esa fecha cuando se sepa con certeza quién sucederá al actual mandatario, Raúl Castro, que tiene 86 años al frente de Cuba, aunque se da por hecho que quien tomará el relevo será el actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel, que tiene 57 años. Además, antes de pasar a las opiniones de nuestros invitados tertulianos, antes de la elección del Consejo de Estado, estos diputados también deberán designar por votación al presidente, vicepresidente, secretario de la nueva Asamblea Nacional, a la que tras los últimos comicios llegan 338 caras nuevas, más del 50%, y que tendrá un 53,2% de la composición femenina. Buen dato este.
Sí, vamos a comenzar por Miriam Leiva.
Bueno, hay varias cuestiones que son nuevas, aunque aquí lo nuevo no quiere decir que hayan cambios, no, no es que vaya a haber cambios sustanciales en el gobierno, el Consejo de Estado, etcétera. O sea, lo más importante es que por primera vez el Consejo de Estado se sabe que no va a ser Fidel Castro o Raúl Castro, ¿no? Y en este caso está la posibilidad de que sea Díaz-Canel, que bueno, como aquí no se sabe nunca nada con anticipación, pues hasta ahora es dudosa, ¿no? Es lo más probable, pero es dudosa. En este caso, bueno, estos delegados, o sea, estos diputados, por primera vez se van a enfrentar con que hay un sustituto y se van a enterar inclusive entre ellos mismos quiénes van a ser los integrantes del Consejo de Estado, porque por supuesto ellos no van a integrar, o sea, no van a decidir nada. Ellos van a recibir una candidatura que está hecha no por la comisión de candidatura, por supuesto, sino por Raúl Castro y el entorno, digamos, de que está conformado fundamentalmente por los dirigentes históricos, que en este caso pudiera ser un poco más amplio que Ramiro Valdés, Machado y, bueno, Guillermo García, que realmente no ha tenido, yo creo, un peso tan grande en ese tipo de decisiones. Hasta ahora, ¿no? En ese tipo de votaciones, porque él iría a votar. Pero sí, ellos tienen, bueno, personas incluso allegadas que han contribuido con ellos durante años y que han sido también un equilibrio de poder para Raúl Castro o quizás para entorpecer las medidas que quisiera hacer Raúl Castro. Ese es lo novedoso en este caso. Yo sí quiero decir que Díaz-Canel, si uno ve la biografía de él, se da cuenta de que es un hombre hecho a la medida por Raúl Castro. O sea, él fue surgió en la juventud comunista allá en Villa Clara, o sea, en Santa Clara. Desde el año 94, inclusive, ya estaba nombrado primer secretario del Comité Provincial. Ya eso ya te da una indicación de importancia, pero sí, lo más importante es que en el 2003 fue designado primer secretario de Holguín a propuesta de Raúl Castro. Y Holguín, como sabemos, es la cuna y o sea, de la familia Castro, y es donde es muy importante tener esas relaciones. Y más otro dato interesante que veo aquí en una biografía es que cuando estaba en Villa Clara impulsó mucho la vida cultural, apoyó al Centro Cultural El Mejunje, donde por primera vez en Cuba se inició el travestismo, o sea, se pudo actuar allí, qué sé yo. O sea, eso demuestra que también debe estar muy allegado a los proyectos, digamos, de Mariela Castro y otro tipo de cuestiones.
Yo creo que sí, Amado, Michelle, lo que dice Miriam, y también si se cumple lo que había ya anunciado Raúl Castro, son dos términos de 5 años, ¿no? Entonces
sí,
quiere decir que qué va a pasar con Machado Ventura, qué va a pasar con Ramiro Valdés, entre otros. ¿Se claro, cumplirá esto para ellos también?
Claro, esa es una buena pregunta. De todas maneras, yo creo que para los puestos civiles, entre comillas, quiero decir, porque decía Miriam que le dan la lista completa a estos diputados, en vez de estar en las consultas, yo creo que eso baja de arriba. ¿Y de dónde baja? Yo creo que quien dirige realmente las decisiones de Cuba es el Partido Comunista, y dentro del Partido Comunista es el buró político del Partido Comunista, encabezado por Raúl Castro, Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés, Esteban Lasso. Son la gente que en definitiva van a determinar. Raúl con sus asesores, yo estoy seguro que su hijo es importante, Alejandro Castro Espín, son la gente que van a decidir, o ya está decidido. Yo creo que esto está decidido, esto de que están consultando ahora quién va a ser el reemplazo de Raúl, eso no se lo cree absolutamente nadie. Todo esto está decidido desde hace mucho tiempo, o quizás de hace unos meses, y es lo que se va a hacer ahora prácticamente.
Hay personas también que se preguntan si va a asumir una persona al frente del Partido Comunista y va a asumir otra al frente del Consejo de Estado.
Claro que el partido no se decide ahora, lo del partido no se, aunque hay un plenario.
Hay un plenario antes de la fecha.
Sí, pero no es un congreso. No creo yo que cambien ese plenario de secretario general. No lo creo. Yo creo que el partido se mantiene así hasta... Sí, adelante.
El día antes hay un pleno importante del Comité Central del partido, en el cual, lógicamente, se les informará a los miembros del Buró Político y del Comité Central las decisiones que ya han sido adoptadas un día antes de que la Asamblea Nacional supuestamente elija a los miembros del Consejo de Estado y al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Es decir, en exclusiva, 24 horas de anticipación de lo que supuestamente va a elegir la Asamblea al día siguiente. Ustedes decían que hay un límite de mandatos. Pues es que no hay ninguna ley sobre este tema. Se habló de una ley, Raúl Castro habló de una ley sobre dos mandatos de 5 años que no se ha puesto en negro sobre blanco. Y además, Raúl Castro, en mi opinión, abandona el poder ejecutivo, la rama ejecutiva, porque está viejo y cansado. Si tuviera la edad de Xi Jinping, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? No estaríamos hablando de limitación de mandatos, ni mucho menos lo que él mismo introdujo en el debate político hace ya algún tiempo. Miriam Leiva decía además, coincido en que algunos miembros del Consejo de Estado se enterarán ese día que han sido designados por el Partido Comunista para ocupar esa responsabilidad. Serán los menos. Hay una parte, digamos, importante del Consejo de Estado, la que de verdad cuenta, no el que vive en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Las Villas, trabaja en una universidad y es miembro además del Consejo de Estado. No, esta gente no cuenta. Estos son los que se van a enterar probablemente ese día de la decisión del Partido Comunista. Pero los que de verdad cuentan, entre ellos algunos nombres que ustedes mencionaban, por supuesto que este es un asunto que está decidido desde que se convocó el proceso electoral, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de integrantes del Consejo y quiénes son los nombres y cómo se reparte ese pastel? Porque todo es un reparto de cuotas entre los diferentes estratos del totalitarismo en Cuba. Claro, esta podría haber sido la nota insólita de hoy, como comentaba Amado. Forma parte de esa farsa mediante la cual el Partido Comunista crea una comisión de candidatura para que les gestione, no para que elija ni prepare una elección, sino para que gestione los nombres y los cargos de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Por eso, ni siquiera, en mi opinión, vale la pena analizar cuáles diputados obtuvieron la mayor cantidad de apoyo en varias partes del país, porque es un simulacro electoral sin opciones. No es posible establecer un análisis serio en este sentido, porque yo creo que un político solamente se puede medir de forma seria su gestión cuando se presenta a elecciones con varias alternativas.
Me gusta eso, Michelle le llama el pastel, ¿no?
Sí, repartir el pastel.
¿Usted cree que sea un pastel?
El qué y el pastel.
El pastel. Bueno, sí, déjelo ahí. Seguimos. El presidente Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones económicas contra Venezuela, prohibiendo cualquier transacción en la criptomoneda venezolana, el llamado Petro, y sumar a otros 4 altos cargos del gobierno de Maduro en la lista de sancionados. Mediante una orden ejecutiva, el mandatario prohibió todas las transacciones vinculadas al sistema financiero de Estados Unidos con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018. Según explicaron en una conferencia de prensa altos funcionarios del gobierno estadounidense, las nuevas medidas responden al claro objetivo del gobierno Trump de atajar el desastre humanitario que sufre el pueblo venezolano.
Miriam Leiva.
Bueno, esto es una medida que podía esperarse, ¿no? Se sabe que Maduro lleva días hablando, desde que inclusive empezó a explicar qué era el Petro, y entonces es una forma de obviar sobre todo el dólar y tratar de distanciarse, ¿no? O evitar las sanciones de Estados Unidos. Por lo tanto, esta moneda que ha creado él, pues tendría objetivos hacia otros inversionistas, hacia otros países, pero también hay que ver en qué medida esto puede afectar a otros, o sea, las intenciones de compra que tienen otras personas de otros países o empresas y gobiernos de otros países, porque si en algún momento tienen temor de ser sancionados por estar negociando con ella. O sea, de todas maneras, si el comercio y las relaciones se hacen con países que son muy allegados a Venezuela, como China, Vietnam, Vietnam no tanto, como China y Rusia, y otros países, bueno, posiblemente quizás pueda utilizar el Petro, pero de todas maneras es una opción bastante difícil en estos tiempos.
Yo creo, perdóname, Amado, que el secretario del Tesoro, al hacer el anuncio, y lo voy a leer textualmente como lo reproducen, ¿no? El presidente Maduro diezmó la economía venezolana e impulsó una crisis humanitaria en lugar de corregir el rumbo para evitar más catástrofes. Así dijo el secretario del Tesoro. El régimen de Maduro intenta eludir las sanciones a través de la moneda digital, el Petro.
Claro que sí, no, ahí precisamente ahí quería caer yo. El Petro, o sea, estas nuevas medidas de prohibir cualquier transacción con el Petro acá en Estados Unidos a cualquier ciudadano americano o institución, está hecho simple y llanamente para evitar escollo que está tratando de evadir el presidente Maduro las sanciones anteriores impuestas.
Michelle.
Es un tema complejo. Incluso China, que prohíbe la creación de este tipo de monedas en su territorio, está diciendo que es interesante lo que ha hecho Nicolás Maduro. Una doble moral en toda regla por parte del gobierno chino. Lo cierto es que es un tema complejo, es un problema general, en general, de todas las monedas virtuales, que, a propósito, solamente Estonia, Japón y Venezuela son gobiernos que han creado este tipo de monedas virtuales. Lógicamente, no es igual la confianza que tiene la comunidad internacional en Estonia y en Japón que en Venezuela. Porque justamente una criptomoneda, según dicen los expertos que saben de este tema, solamente puede funcionar si la gente la usa y confía en la economía de ese país. Uh-huh. Maduro dice que el petro está sustentado en el gas, en el petróleo, en los diamantes y en el oro, es decir, en las reservas que tiene Venezuela de todo esto, y la gente pregunta, ¿y dónde están depositadas esas reservas? ¿Cuáles son las garantías que tiene esa reserva? Además, se enfrenta al problema, y yo creo que ahí también es acertada la decisión de la administración de Trump en este sentido, porque las criptomonedas son un territorio fértil en estos momentos para el lavado de dinero, para actividades ilegales, para provocar distorsiones en las economías nacionales y para todo tipo de burbujas y estafas. Es decir, es prácticamente la ley de la selva. Todo lo que no controlan los bancos centrales en el mundo es prácticamente la ley de la selva. No hay garantías de ningún tipo, mucho menos en manos de un régimen como el venezolano. Así que yo no creo que vaya a tener mucho recorrido el petro, más que nada porque el bolívar está completamente hundido. Entonces, ¿por qué la gente tendría que confiar en el petro en la situación inflacionaria que tiene Venezuela y en la caída generalizada de su economía?
Yo creo que es bueno decir en el minuto que nos queda ya de segmento, interesante, y es que Michel lo decía, y creo que es bueno repetirlo, quizás en Cuba no entiendan bien lo que es esta criptomoneda o esta moneda virtual. Son monedas que se lanzan por idea, por ejemplo, como se ha lanzado el Bitcoin. El Bitcoin lo lanzó una persona y emitió cierta cantidad. La gente empezó a comprar, pero como hay una cantidad limitada, la gente invirtió en el Bitcoin, y por eso aún Bitcoin vale miles de dólares cada Bitcoin que se tenga. Pero esto es una moneda virtual. Hay transacciones que se están haciendo con el Bitcoin, pero ¿qué es lo que pasa? Que las monedas virtuales, esta criptomoneda, no son reguladas por instituciones financieras.
Efectivamente.
Ni por bancos, ni por gobiernos. Esto es algo que usted se arriesga. ¿Qué ha hecho Maduro? Bueno, pues trató de hacerlo de una manera para ver si le cogía valor, y yo dudo que, aunque no haya sanciones, le coja valor, la verdad.
Muy bien, gracias a Miriam Leiva en La Habana, también a Michel Suárez en España. Después de la pausa volvemos con más.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Como cae.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. La fruta prohibida, una selección de 25 títulos de cine independiente cubano, se exhibirá en la ciudad de Miami a partir de ese viernes. El crítico de cine Alejandro Ríos declaró a la agencia de noticias EFE que la hora de la metáfora terminó y que estos directores se han zafado del yugo del ICAIC para desarrollar con irreverencia temas prohibidos. Añadió que las nuevas tecnologías han facilitado el trabajo independiente al margen del Estado. Ríos dijo que los directores de ahora hablan sin ambigüedades. Por ejemplo, el documental Nadie, de Miguel Coyula, es sobre el escritor disidente Rafael Alcides, y el corto de ficción Afuera, de Vanessa Portieles y Janelis González, aborda el maleconazo del año 1994. Un panel en la ciudad de Washington discutirá las políticas de la Unión Europea y de los Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela y analizará la situación de ambos países en materia de democracia, derechos humanos y separación de poderes. Yolanda Huerga informa.
Con el propósito de discutir la política de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Cuba y Venezuela, se efectuará este jueves en Washington el panel La lucha por la libertad. Por la Unión Europea ha confirmado su participación en el evento el parlamentario por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Ramón Jáuregui Atondo, que defenderá la nueva política del bloque hacia la isla.
Y en este momento la Unión Europea consideró que un acuerdo político con Cuba que permita una mayor cooperación son buenos para la evolución del régimen cubano hacia lo que nosotros creemos que es una posibilidad de apertura democrática, y estamos convencidos de que por la vía del acuerdo entre Europa y Cuba hay más posibilidades de avanzar que por la posición contraria.
De Cuba estarán presentes la activista Rosa María Payá, hija del fallecido Osvaldo Payá, premio Sájarov 2002, y Guillermo Fariñas, que ganó el importante galardón en 2010.
La nueva política de la Unión Europea hacia el gobierno es una defensa del totalitarismo. Es negociar con un terrorista. ¿Cuántos grupos guerrilleros creó en Perú? ¿Cuántos grupos guerrilleros creó en Chile? ¿Cuántos grupos guerrilleros creó en España? ¿Cuántos están escondidos ahora en Cuba?
También estaba prevista la asistencia de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, premio Sájarov 2005, pero las autoridades cubanas prohibieron la salida del país al activista.
Me parece muy mal. Me gustaría que el régimen cubano no limitara las libertades y los derechos de nadie.
Condenó el eurodiputado socialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El lunes, los padres del músico cienfueguero Henry Lazo pudieron visitarlo en la prisión de Arisa, y desde allí este le envía un mensaje a todos los cubanos. Adriel Reyes informa.
En entrevista exclusiva con Radio Martí, Carmen Susana Martínez, la madre del músico contestatario cienfueguero Henry Lazo, compartió un mensaje que este envió desde la prisión de Arisa.
En prisión, donde esté el guerrero y artista seré. Dice, amigos míos, les quiero dedicar esta carta a los que apoyan mi arte y a todos los que apoyan la libertad. Estoy en la prisión de Arisa, el lugar más conocido como el cementerio de los muertos vivos, donde se pierden las esperanzas, donde... Ay, es que me emociono, pero... Donde se pierden los caminos, donde el preso llega a amar a su verdugo y adorar y servirle a quien de nada recibe, donde hay quien regala la hombría por años de cana y los principios se venden por una bandeja de comida para ratas. Pero yo, mirando este triste panorama, solo brindo amor de mi alma, porque como estoy tan seguro de mí y que en esta vida he ganado mis batallas, no dejo enfermar mi alma, porque sí creo en la fraternidad humana, porque sí creo en la palabra y porque sí creo en ti, porque tú puedes hacer por tu patria. Viva Cuba libre, viva el arte libre, viva los derechos humanos, viva la paz y cese la injusticia. Viva Antonio Maceo, Camilo Cienfuegos, el comandante Huermato. Gritemos todos en masa abajo los Castros. Sigan preparando oficiales para dar golpes que ya están desenmascarados.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la polémica desatada por la consultora británica Cambridge Analytica, que supuestamente ha recopilado datos de millones de usuarios de Facebook, hace que Facebook esté enfrentando una crisis existencial que hoy precisamente vamos a desarrollar un poco como tema acá en las noticias, ¿cómo son?
Es una crisis de verdad. Hay algunos que están tratando de, sobre todo los directivos de Facebook, están tratando de decir que aquí no hay nada ilegal, que el problema no es de Facebook, que fue, bueno, pero yo creo que sí, yo creo que ya en este momento en que estamos viviendo, y eso es una de las cosas que queremos resaltar en este programa de hoy, en el momento en que estamos viviendo, y el desarrollo de las redes sociales, yo creo que ya esto hay que darle un vuelco. Y ya esto no es cuestión de que Facebook es simple y llanamente para, digamos, abrir tu cuenta y que la familia expresar tus opiniones, etcétera. Ya las redes sociales se pueden convertir en un momento determinado en un medio a través del cual se puede cometer incluso hasta un crimen. De distintas categorías, un crimen. Hoy,
Sí, hoy vamos a situar a los oyentes, Amado, que están en Cuba. ¿Qué estamos hablando realmente de Facebook? Bueno, el suspendido presidente ejecutivo de Cambridge dijo en un video grabado en secreto emitido que la compañía o la campaña online de la consultora política con sede en Reino Unido jugó un rol decisivo en la victoria electoral en el 2016 del presidente Donald Trump. Sus comentarios, que no pudieron ser verificados, podrían ser un problema adicional para Facebook en momentos en que está enfrentando el escrutinio de los legisladores en Estados Unidos y Europa por el uso inapropiado por parte de Cambridge de los datos personales de 50 millones de usuarios de esta red social.
Efectivamente, más adelante les vamos a explicar también cómo fue que se produjo cómo comenzó este escándalo. Ya nos acompañan vía telefónica, a través de la línea telefónica, Rod Soto. Rod Soto es un investigador de Hack Miami. Hack Miami es una compañía vamos a decir, los hackers buenos, los hackers que ayudan a que los malos no penetren en muchos sistemas y muchas redes sociales. Rod Soto, y también nos acompaña Irán Del Amo. Irán Del Amo es investigador de crímenes cibernéticos. Con ellos vamos a este segmento que hoy lo hemos hecho un poco más largo en el programa porque queremos explicar muy bien cómo funciona todo esto. Así que le damos la bienvenida. Rod, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por tenerme en el programa.
Irán, igualmente, saludos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, igualmente.
Muy bien, primero que todo, vamos con Irán y la pregunta que le quiero hacer después de esta introducción. ¿Facebook jugó con la privacidad de los clientes?
Bueno, eso es un tema un poquito muy complicado, porque claro, ellos no jugó con la privacidad de los clientes, porque los clientes ya sabían que parte de su privacidad han sido vendidas. Vamos a decir, donde gana su dinero esto de compañía es en vender la data o la información de los usuarios. Entonces, cuando uno va a una página y uno da el clic a una página, vamos a decir que es una tienda, ya se sabe ya que esa persona le gusta esa tienda. Y esa data ya después la venden a los proveedores y dice, mire, a estas personas le encantan ir a su tienda, estas personas han comprado todo esto en su tienda. Así que es información que ha estado pública, pero de lo que pasa es que los usuarios no se dan de cuenta que todo lo que ellos hacen en la computadora, todo de lo que ellos le hacen clic, todo de lo que le gustan está grabado. Y esa información después se vende a los proveedores.
Claro, voy a poner en contexto, ¿por dónde comenzó todo? Esto comenzó en el 2013 con el llamado This is your digital life, o sea, esta es tu vida digital. Y lo comenzó a hacer la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra, hizo lo hizo un profesor de la Universidad de Cambridge, este hombre se llama Alexander Kogan, Kogan, que desarrolló un proyecto para conocer a través de una prueba lo que los usuarios querían responder. Se les pidió el permiso a los usuarios para que respondieran y se les preguntaba distintas preguntas acerca de su vida, de sus gustos, etcétera. Por eso se llamó, en español se traduce como esta es tu vida digital, o sea, qué es lo que te gusta. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que cuando se le permitía, el usuario permitía entrar para hacer esta encuesta, también se le permitía a esta empresa que estaba haciendo la prueba o el análisis de gusto, esta empresa tenía acceso también a los amigos, a las amistades en Facebook de esta persona. Por eso se recogieron unas muestras de 200,000+ usuarios, pero al final llegó a 50 millones de personas. ¿Por qué? Porque todos los amigos de todas estas personas que aceptaban la encuesta también se metieron en todo este sistema y aquello se convirtió en un monstruo. ¿Qué pasa? Que se vendieron ilegalmente. Creo yo que es ilegal, se lo vamos a preguntar ahora a Rod Soto, pero se vendió esta información salió y se aprovechó hasta para campañas políticas.
Bueno, de hecho, este académico dice que él no es el chivo expiatorio, que están tratando de que sea, pero que realmente no lo es, porque cuando él desarrolló la aplicación, así lo dice, le habían asegurado que todo se hacía y que era legal.
Exactamente, legal hacer la encuesta, lo que es ilegal es vender esa información, porque esa encuesta es para uso privado de Facebook, para que Facebook sepa cómo trabajar, su mercadería o el merchandising, algo así. Estoy bien, Rod Soto, he explicado bien, porque yo quiero que poner esto en contexto para que la gente entienda qué es lo que ha pasado.
Sí, aquí hay que considerar un par de cosas. Yo estoy de acuerdo con la persona que habló previamente. El problema aquí es que cuando usted va a esas redes sociales, hay una cosa que usted acepta, que usted firma digitalmente, que se llama los términos de servicio, o TOS en inglés. Y usualmente ese término de servicio tiene unas letras bien pequeñas que nadie lee, donde dice que nosotros, significando ellos, los que obtienen, donde usted pone esa data, que ellos pueden hacer cualquier cosa que quieran con esa data, incluyendo usarla para marketing o venderla. Lo que ocurrió aquí, de acuerdo con lo que ha dicho Facebook hasta ahora, es que ellos sí proveyeron de acceso a esta empresa, pero que esta empresa usó el API. El API es como una manera técnica de accesar esa data que está en Facebook, y ellos abusaron esa manera técnica para obtener más información de la que debían, y entonces obtuvieron estos perfiles de todas estas personas y subsecuentemente procedieron a crear perfiles, a usar campañas, ese tipo de cosas. Aquí hay una línea gris en donde a lo mejor moralmente obviamente no es correcto, pero legalmente lo que ellos hicieron fue romper los términos de servicio. Entonces eso está como un poco difícil probar que eso fue ilegal.
Soto, usted lo que está diciendo es que Facebook es vista cada vez más, pudiéramos decir, como una plataforma vulnerable a la manipulación, tanto por parte de grupos políticos como por gobiernos extranjeros.
Claro, ellos se esconden diciendo que, o se defienden diciendo que, bueno, yo tuve una vez una discusión con una persona, por cierto, de Facebook, en una entrevista que me hicieron, y la respuesta del señor fue, yo no te estoy poniendo a ti un arma o te estoy forzando a que tú publiques tu foto o a que tú escribas esas cosas. Tú estás publicando eso. Yo le dije, bueno, sí es verdad, usted no me está obligando a mí, pero lo que usted hace con esa información, cuando usted me pone ese término de servicio con la letra tan pequeña, eso puede afectar mi vida y eso puede afectar la vida de mis familiares, amigos y hasta de mi país. Entonces usted no puede decir que usted no tiene responsabilidad con lo que se hace con esa data. Ese es exactamente su punto.
Irán del Amo, la pregunta yo creo que ya se está cayendo de la mata. Los medios sociales de comunicación, en este caso Facebook, que es el más grande. Señores, Facebook tiene 2,000 millones de usuarios. Es un tercio de la población mundial. 2,000 millones de usuarios. Esto se dice así fácil en un programa de radio, pero realmente esto es mucho más complicado. Por eso le quiero insistir en esta pregunta a Irán del Amo. Estamos ya en un proceso en que los medios sociales de comunicación tienen que ser tratados como cualquier otra, digamos, institución, como un banco, como una oficina del seguro social. Es decir, como algo que hay que proteger mucho más y hay que regular mucho más. ¿O usted está en desacuerdo con este tipo de regulación a los medios sociales?
No, absolutamente. Aquí debe haber un tipo de control de información, porque lo que está pasando ahora es que Facebook se ha puesto como una organización que colecta información de todos esos usuarios. Claro. Entonces, en donde Facebook y todas estas compañías, porque recuérdense que son compañías privadas, donde ellos hacen su dinero es... El más por ciento es en colectar información y vender esa información a proveedores, para que esos proveedores puedan, vamos a decir, vender productos a esos usuarios que saben que les gustan esos productos. En este caso fue en una, elecciones.
Claro.
Entonces ellos usaron esa data para ir... hablando con ese grupo de personas que saben muy bien de cuál es el área en donde están ellos, en políticamente. Pero como puede ser en política, puede ser en bancos, puede ser en cualquier otro tipo de servicio que se estén ofreciendo. Ahora hay una colección de información de personas en donde ellos pueden vender esa información a diferentes personas. Debe haber, y creo que vamos a llegar entre un punto entre poquito, en donde van a tener que poner restricciones en cómo se vende esa data y si alguna de la data que están vendiendo es privada.
Ahora, yo, perdóname, José Luis, le quiero hacer una pregunta a Irán. Y eso lo hemos experimentado todos, y yo creo que es bueno que los oyentes que están en Cuba, muchos de ellos, algunos de ellos, a pesar de las limitaciones de internet que hay, ya tienen sus cuentas de Facebook, tienen sus cuentas de Instagram, tienen sus cuentas ya en medios sociales de comunicación. Ahora, la pregunta es, yo muchas veces entro en la computadora de mi casa y comienzo a buscar un destornillador, porque quiero comprar online, en la web, quiero comprar en una tienda un destornillador. Y cada vez que yo abro la computadora, los días subsiguientes, me aparece una pinza, un alicate, un serrucho, un par de guantes de construcción, o sea, todo lo relacionado con un destornillador, o sea, con herramientas. Yo asumo que son los algoritmos de las computadoras, de todos estos medios que van un poco que asociando mis búsquedas, mis gustos.
Pasa igual, perdóname, que cuando tú buscas desplazarte, por ejemplo, a una ciudad
y buscas
un hotel, te inundan con 300 hoteles.
¿Eso es legal? ¿Eso es el principio? ¿Eso es el principio de todo esto que estamos hablando?
Bueno, para decir por legalmente, no hay ningún problema por lo que lo están haciendo.
Yeah.
Como lo están haciendo es que el minuto que usted hace un clic, hay un archivo que se guarda en su computadora que se llama un cookie, que le dicen un cookie. Ese cookie, esos son los que le dicen a los proveedores cuál es el gusto de usted.
Mm.
Y basado en ese cookie, ellos pueden, en ciertas partes en las páginas, ellos pagan para que puedan ellos... para poner su mensaje en su página. En hablando de Facebook, de Instagram, hay una razón, la razón que todos son gratis. Y esta es la razón, y este es el costo de usar información Facebook, Instagram o las redes, vamos a decir, en otros lados. Es que te lo ofrecen como un producto gratis, pero al finalmente ellos están, el dinero de ellos está colectado en otra manera.
Vendiendo mis gustos, están vendiendo mis gustos.
Exacto,
claro.
Exactamente.
Y se lo están vendiendo a las grandes corporaciones, a las grandes tiendas, a las grandes compañías que venden.
Una participación de mucha gente en esto.
Claro.
Soto, quería preguntarle.
Lo que pasa es,
adelante, Irán, termine.
Perdón, y lo que pasa es que la ley es muy difícil cuando uno no paga por un producto.
Claro.
Porque usted no está pagando por un producto y no está cogiendo el servicio que está pagando. Esto es un producto gratis. Entonces ellos le están haciendo como... Ellos lo miran como si le están haciendo un favor a usted.
Quería preguntarle, Soto, congresistas tanto norteamericanos como europeos están exigiendo una explicación sobre cómo logró esta consultora, ¿no? Que Cambridge, pues el acceso a toda esta información... Pero Facebook está diciendo de que ellos están indignados, la compañía está indignada porque dice fuimos engañados. Sin embargo, se está diciendo también de que Facebook sí conocía lo que pasaba, pero no informó a los usuarios. ¿Qué hay de todo esto en realidad?
Bueno, yo con todo debido respeto, yo me atrevo a dudar de esa declaración. Yo he hecho investigaciones en Facebook. Algunas de esas investigaciones han sido para encontrar criminales, para encontrar personas que estuvieron haciendo cosas maliciosas. Y yo he visto la indiferencia, hasta desidia lo llamaría yo, que tiene Facebook por sus usuarios. A ellos no les importa. A ellos sinceramente no les importa. Yo tuve un caso donde yo estaba investigando un juego de suicidio que se hizo muy famoso, que se llama La Ballena Azul.
Ajá.
Y yo intenté reportar las víctimas. Yo intenté decirles, mire, esto está ocurriendo, usted tiene que tomar esto en cuenta. Y lo que ellos hacen es que te ponen una interfase que dice, ¿por qué no hablas tú con él? Y yo digo, yo no tengo por qué hablar con él si no conozco a esta persona. Usted tiene que darse cuenta de esto y tiene que reportarlo. Si aquí se están publicando, porque vamos atrás, está haciendo mucho, gente publicando videos donde se están matando, gente publicando videos donde están matando a otra persona. ¿Cómo pueden decir ellos que ellos no son responsables de esto? ¿Cómo? No entiendo. Si usted va a la televisión y usted empieza a dar un discurso de odio o de algo maligno, a usted le tienen consecuencias. Eso tiene que pasar también en las redes sociales.
Claro, ese es un problema. La televisión está regulada hasta para enseñar el torso desnudo de una mujer. La televisión está diseñada porque no puede ofender a una persona. La televisión está, cuando digo la televisión, todos los medios de comunicación están diseñados o regulados donde usted no puede, provocar el caos, hacer una amenaza pública. Pero en las redes sociales, en la internet, nosotros vemos esto y mucho más.
Lo que hay que ver es si Facebook, como se está investigando ahora, violó o no los términos, los acuerdos que tienen con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.
Ahora, lo que es increíble también, Irán, Facebook ha perdido ya como 50 mil millones de dólares. E incluso hay campañas ya en otros medios y dentro de Facebook que es borre todos sus datos para que no sea para que no la gente no conozca más de sus datos, para que no se le vendan sus datos. ¿Usted cree que afecte mucho esta campaña actual a Facebook, Irán?
Esto es temporariamente. Claro. Esto como todo que lo hemos visto en historia, este tipo de acción, eso pasa y después la gente se lo olvidan de aquí a 3 o 4 meses y regresan a Facebook porque desgraciadamente muchas personas están en Facebook. Y para decirle, hay muchas personas que ellos usan a Facebook porque viven lejos, viven en otros países.
Claro.
Y es la única manera en comunicarse. Así que yo no pienso que la campaña que están haciendo ahora de cerrar, yo pienso que van a perder unos usuarios, pero de aquí a unos 6 meses a todo el mundo se le olvida lo que pasó y regresamos otra vez de nuevo.
Claro, Irán, ya Facebook tuvo que reconocer de hecho, ¿no?, que por lo menos hasta 126 millones de usuarios se vieron expuestos en los comicios en la propaganda que vinculó al Kremlin con las elecciones en Estados Unidos. Es decir que ya Facebook viene enfrentando problemas.
No, este no es el primero.
Este no ya, es el primero.
También ya viene con las elecciones en Estados Unidos.
Este no va a ser el primero y este no va a ser el último. De lo que está pasando ahora a Facebook es que se está dando cuenta que está dando mucha información y otras personas están usando esa información para cometer errores y para cometer fraude.
Ahora, pero perdóneme un momento, ¿Facebook está dando mucha información o somos nosotros quien le damos la información a Facebook?
Bueno, hay en dos casos. Ahí es igual como el usuario, como el proveedor.
Claro.
Nosotros estamos dando toda la información de nuestra vida en Facebook y Facebook está grabando toda esa información.
La utiliza.
Y la está vendiendo.
Por ejemplo, si yo soy un usuario de Facebook y cada vez que hay una noticia que salga del presidente Donald Trump, que sea positiva del presidente Donald Trump, le doy un like. Cuando la noticia tiene que ver con el Partido Demócrata, yo la dejo pasar, no le doy like o escribo comentarios adversos. Ya hay una forma de determinar que a mí me gusta más el Partido Republicano y me gusta más el presidente Donald Trump que los demócratas. Eso se puede determinar.
Bien fácil. El minuto que usted le puso like al presidente Trump, ya el sistema sabe que usted es o republicano o ya sabe que le gusta el presidente Trump. Entonces ya esa data ya está marcada. Ahora viene, vamos a decir, la organización de los republicanos,
claro,
y le dice a Facebook.
Le compra. No le pide, le compra.
Le compra, sí, no, ellos no dan nada gratis.
Claro.
Entonces ellos van y le piden esa información, entonces seguro que le cobran por usuario o le cobran por vamos a decir, categoría. Uh-huh. Y después ellos cogen una base de datos de todas esas personas que den like Trump. Y uh-huh, ahora tienen una base de datos nueva en donde ellos van entonces a mandar la publicación o mandar información.
A partir de ahora voy a engañar a Facebook.
Una pregunta y con esto vamos cerrando ya el programa. Rob Soto, ¿se llevará a efecto el cierre finalmente de Facebook o esto es temporal?
Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor. Esto pudiera ser temporal.
Claro.
Depende de qué tan, digamos, intensa sea la protesta de borrar cuentas. A lo mejor Facebook cambia su parecer y ellos protegen un poquito más la privacidad. Facebook ha cambiado en el pasado, recuerde, en el pasado usted podía ser completamente anónimo.
Sí,
ahora
sí,
ellos, sí. Ellos requieren una identidad que sea, claro, proveída. Y usted sabe por qué pasó eso. Porque había harassment, porque había,
claro,
amenazas.
Había amenazas que se hacían. No tenemos tiempo para más. Rod Soto, muchísimas gracias. También Irán del Amo. Interesantísimo el programa y se lo agradecemos a ustedes dos.
La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Si Dios quiere, mañana volvemos.
Yo voy a seguir engañando a Facebook. Bueno, Amado Gil
y José Luis Ramos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona
en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.